En casa de Herrero, es radio.
Son las 9:30 de la noche, las 8:30 en Canarias y arrancamos enseguida la tertulia económica, que tenemos hoy muchas cosas que comentar, pero antes, que a esta hora seguro que les ha entrado hambre, un consejo, Nayara.
Pues sí, desde Tu Jamón Directo no quieren que dejes de comer jamón porque te vayas de vacaciones o porque te quedes en casa en verano, por eso te ofrecen un magnífico jamón ibérico de bellota con denominación origen Guijuelo y con más de 36 meses de curación. Te lo llevan directamente a tu casa o lugar de vacaciones entero ya loncheado y envasado al vacío para su cómodo consumo. Pide ya el tuyo en el 900-841028 o tujamondirecto.com. Y recuerda, si eres socio del Club de Libertad Digital, cuentas con un 5% de descuento. Llama ya al 900-841028 a tujamondirecto.com.
Y ahora sí, saludo a nuestros contertulios que ya me acompañan en la mesa. Juan Ramón Rayo, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Y Jorge Zuloaga, buenas noches, Jorge, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Habéis podido seguir el discurso de investidura de Pedro Sánchez? ¿Más o menos?
Más o menos.
Sí,
más o menos.
Esta mañana han sido dos horitas, no ha sido mucho, pero sí
bueno,
que...
mucho o poco, depende de lo interesante que se haya hecho, que sí. Me parece que no ha sido demasiado.
Yo esperaba más, fíjate, dos horas me ha parecido... Todo depende de la expectativa.
Sí. Se te ha hecho corto.
No es que se me haya hecho corto, tampoco es eso, pero me esperaba a lo mejor tres horas y media, y cuando ya he visto que eran dos, digo, oye, mira, qué poder de síntesis, y más con toda la cantidad de propuestas económicas que ha hecho en ese discurso de investidura el candidato socialista, ni más ni menos que 60, bueno, de propuestas de gobierno en general, pero económicas ha hecho muchas, o sea que podemos comenzar a analizarlas porque sobre, por ejemplo, la subida del salario mínimo es una de las que ha hecho, el estatuto de los trabajadores, también el estatuto del becario, ha dicho que va a derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral, muchísimas también sobre transición ecológica, sobre turismo, o sea que ha habido bastantes asuntos que yo creo que podemos abordar ahora sobre lo que él ha dicho y se propone hacer si consigue ser investido presidente, cosa que ahora mismo no está fácil.
No está, veremos. No está
pero
claro.
Bueno.
A ver, lo que ha hecho ha sido un refrito del programa electoral del Partido Socialista. Es decir, ha expuesto, por un lado, un diagnóstico que en parte se puede compartir. Es decir, es verdad que el mercado laboral español es un desastre, es verdad que tenemos un reto de transición energética por delante, de descarbonizar la economía a largo plazo, es verdad que hay un problema de pobreza en una parte de la sociedad española, que los precios de la vivienda están disparados y eso dificulta la emancipación de los jóvenes. Es decir, hay un diagnóstico que, en cierto modo, al menos gran parte del mismo, lo puede compartir cualquiera porque es evidente. Luego, las soluciones que ha planteado, como digo, es el refrito de su programa electoral. Pero, a mi juicio, lo ha hecho de tal manera que esas propuestas sean compatibles con un programa, digamos, de centro-izquierda o con un programa de extrema-izquierda. Porque decir, vamos a aprobar un nuevo estatuto de los trabajadores, pues puede ser para liberalizar todavía más el mercado laboral o para cargárselo regulatoriamente. Decir que subiremos progresivamente el salario mínimo, pues bueno, es un compromiso claramente de izquierdas, pero si progresivamente es a muy, muy, muy largo plazo, pues bueno, es básicamente como congelarlo, también Rajoy lo subía progresivamente, y si es subirlo a 1.200 euros en año y medio, pues es un programa más cercano claramente al de Podemos. Cuando habla de transición ecológica, pues de nuevo depende. Si ponemos un impuesto al CO2 que sirva para reflejar el auténtico coste económico que conlleva el CO2 y a partir de ahí dejamos que el mercado se ajuste sin planificar centralizadamente cómo desarrollar la transición ecológica, pues bien, es una política incluso liberal de transición ecológica. Y en cambio, si empezamos a crear empresas públicas, planes estatales de transición muy detallados y muy intrusivos, pues estaríamos ante un programa más de extrema izquierda. Si tratamos de frenar la subida de los alquileres facilitando la oferta de vivienda, pues estaremos ante un programa, ya digo, liberal o al menos no especialmente de izquierdas. Si empezamos a establecer controles de precios sobre los alquileres, pues de extrema izquierda. Entonces, el discurso ha sido dentro de las líneas que marca el programa electoral socialista, porque claro, tampoco se va a salir de ellas, ha sido deliberadamente ambiguo para que se pueda compatibilizar, llegado el caso, que parece que no va a ser el caso, pero llegado el caso, con un gobierno de centro-izquierda con Ciudadanos, o con un gobierno de extrema izquierda con Podemos. Al final, lo que hay detrás es ansia de poder, básicamente.
Yo coincidiendo con Rayo en que realmente hoy, desde el punto de vista económico al menos, por parte de Pedro Sánchez, no ha habido nada realmente o extremadamente nuevo. A mí sí que sin haber nada nuevo, a mí sí que me parece un poco preocupante. O sea, un poco la línea del discurso, hacia dónde lo ha dirigido, con guiños hacia Podemos y con todo esto, con mucha promesa de gasto, que es cierto que él ya lo hizo durante la campaña electoral, pero no es lo mismo hacerlo en la campaña electoral que ya a las puertas de un posible pacto de investidura con los vecinos que más asustan a los mercados. Entonces, esto ya le añade un extremo de cercanía y de veracidad a unas amenazas para el mercado que nos puede tener unas ciertas repercusiones. Estamos hablando, o sea, son detallitos, pero bueno, estamos hablando de la posible intervención del mercado del alquiler, que de esto ya hemos hablado mucho aquí, hemos hablado de dar una especie de semibanca pública que ha anunciado Pedro Sánchez a través del ICO con la financiación de proyectos sostenibles, proyectos digitales, que al final vienen a ser como una especie de instituto de crédito oficial reforzado que hiciera la competencia Bankia, con encima Bankia como constante amenaza por parte de Podemos, y si realmente al final se meten en el gobierno los de Podemos, que ya veremos, pues la simple amenaza y todo lo que ha ocurrido el fin de semana, un dato. Hoy Bankia ha caído un 4% en bolsa. Es cierto que no ha sido el único banco que se ha desplomado, pero bueno, ahí está. Justo después de que se haya conocido que parece que está más cerca el acuerdo Podemos y PSOE, que para mí es cierto que un poco lo que se ha escenificado, esto es un poco política, pero bueno, lo que se ha escenificado hoy en el Congreso de los Diputados es un choque, pero vamos, a mí lo que es un choque que me induce a pensar que va a haber un reencuentro dentro de 3 días. O sea, que me induce.
¿Crees que hay tiempo para un reencuentro?
Es que a mí me ha parecido un poco una escenificación de, o sea, el discurso de Pedro Sánchez me ha parecido más orientado a los varones socialistas y al votante socialista que está asustado ante un posible acuerdo con Podemos. Y claro, es el primer día, es el primer minuto del juego. Tienes 3 días por delante para justificar lo contrario. No sería la primera vez que nos encontramos a Pedro Sánchez o a cualquier político español haciendo esto. O sea, que, pero bueno, esto es un poco más lectura política. Pero es lectura política, insisto, que afecta a los mercados. Si de repente hoy tenemos a un posible presidente del gobierno diciendo que va a subir los gastos, va a subir el salario mínimo interprofesional, va a crear nuevos impuestos, al final es más coste para las empresas, más impuestos para poner el manguerazo, regar la economía que ellos consideran a través de manguerazos, pues esto va a ser justo lo contrario de lo que de eso hemos hablado mil veces, pero justo lo contrario, generaría los efectos contrarios, que es fastidiar el futuro de las empresas, fastidiar el empleo, y al final, en un momento como en el que estamos, un poco de incertidumbre a nivel global, a mí me parece, volviendo al principio, sin haber nada realmente nuevo en las palabras de Sánchez, relativamente preocupante.
Bueno, a ver, es preocupante la medida en que se termina acercando a Podemos, insisto. Un gobierno de PSOE con el programa típico del PSOE, no digo que me guste, que no lo hace, pero, bueno, digamos que es una carga parasitaria, llamémosle de algún modo, ligeramente llevadera. Que la economía perdería potencial de crecimiento si suben algunos impuestos, si establecen alguna regulación adicional, sí. ¿Que eso nos llevaría a la hecatombe? No. Es decir, el PSOE, como PSOE, no va a matar deliberadamente a la economía. Otra cosa es lo que pasó con Zapatero, que vino, teníamos una crisis interna y externa, y Zapatero no quiso tomar medidas complicadas, impopulares, antiizquierda, para facilitar la salida de esa crisis. Pero si la economía va más o menos creciendo y no experimentamos ninguna crisis interna o externa de carácter exógeno a la política, desde luego el PSOE no va a cargarse per se la economía, no son tan estúpidos. Pero en el caso de Podemos sí tienen una visión muy ideologizada de la economía, muy incorrectamente ideologizada de la economía, y sí plantean una serie de medidas que son potencialmente compatibles con este discurso de Sánchez. No digo que es lo que Sánchez quiere hacer. Personalmente creo que Sánchez querría gobernar en solitario para evitar parte de la radicalidad del programa económico de Podemos, pero, y aquí ya es la lectura política que a mí se me escapa, es decir, no sé si realmente quiere ir a nuevas elecciones, si todo esto es un paripé para forzar esas nuevas elecciones de cara a la opinión pública, que parecería, en cierto modo, lo racional según las encuestas, o si está escenificando pues un entendimiento con Podemos aparentemente forzado y a disgusto, pero que en última instancia nos llevaría a un programa PSOE-Podemos que sí sería muy negativo para la economía, porque supondría, pues eso, subir masivamente todos los impuestos, entre ellos, esto como nota al margen, que siempre me parece muy curioso, hoy Sánchez ha centrado el discurso en España tiene que liderar la revolución digital, etcétera. ¿Cuál es la primera medida o una de las primeras medidas que quiere imponer este gobierno? Un impuesto a las transacciones digitales. ¿Cómo vas a digitalizar la economía penalizando la digitalización? Bueno, no cierro paréntesis. Pues básicamente tendríamos un gobierno que subiría masivamente los impuestos, que regularía masivamente la economía, y eso sí sería mucho más que un cierto parasitismo llevadero. Sería un parasitismo que puede matar al huésped.
Claro, y luego es cierto, es bastante curioso el impuesto digital. Lo ha centrado bastante en Netflix. No sé por qué, bueno, es cierto que últimamente han estado los titulares, pero bueno, de ese tema hemos hablado y al final yo creo que a Pedro Sánchez le interesa esperar y estar un poco en la retaguardia a espera de qué hacen los franceses con su impuesto tecnológico, en lugar de sacudir a diestro y siniestro sin tener todavía muy claro hacia quién te diriges y cómo te diriges, que es lo que le ha venido pasando durante su año de gobierno tras la moción de censura. Le pasó con la banca, recordemos, estuvo su ministra de Hacienda un año entero diciendo cada dos por tres que iban a crear el impuesto a la banca cada vez que le interesaba electoralmente, y al final no se ha creado ningún tipo de impuesto, porque cada vez que se ponían a hacer los números, que es algo que se presupone que tienen que hacer los políticos antes de salir delante de las cámaras a dar un discurso, pues cada vez que hacían los números se daban cuenta de que si tocaban el impuesto de sociedades para fastidiar a los bancos, también fastidiaban al resto de las empresas, que realmente el impuesto que pagan los bancos no es tan bajo como se dice en las tertulias, por así decirlo, y bueno, entonces pues al final siempre se ha ido encontrando dentro del callejón sin salida que tiene esta clase de impuestos. O sea, no es que los bancos o las grandes tecnológicas no paguen impuestos porque el político anterior que ha estado en tu cargo haya decidido que esto es un paraíso fiscal y que le caen muy bien estas compañías. En muchas ocasiones porque no se puede. Entonces hay que planificar un poco calendarios, el marco internacional, marco europeo, para ver cómo se pueden afrontar determinados impuestos, ver cómo se pueden meter mano, y oye, yo soy favorable a que se les meta mano. Pero bueno, más allá de este tema de los impuestos, a mí me pareció interesante, creo que no había dado nunca esta cifra Pedro Sánchez, de que en 5 años van a acabar con el déficit de la seguridad social por el tema de las pensiones, que a mí me ha parecido, vamos, el digno de sacar en titulares, pero no informativamente, ¿no? Sino más bien todo lo contrario con... Bueno, no, a modo de cachondeo casi, porque
nos han dicho cómo lo harán. Claro, es que esto de decir pues si gobernamos nosotros se multiplicarán los panes y los peces y por tanto empezaremos a atar a los perros con longanizas no parece muy muy creíble, sino acompañas una batería de nuevo realista de propuestas y detallada, porque decir no subiremos los impuestos, no sé qué, no,
nuevos ingresos, que es claro. Cierto, si se cumplen sus previsiones de generación de empleo, que ojalá del PSOE o de quien sea, entonces es cierto que la seguridad social va a seguir aumentando sus ingresos, pero bueno, esto al final esconde...
aumentará sus gastos de manera automática.
Exactamente, ¿no? Y al final esto esconde impuestos indirectos y al final es que nos estamos poco a poco, pero me ha hecho nos poco a poco encaminando hacia un impuesto para las pensiones, que esto lo van a ver nuestros ojos, yo creo, antes que más tarde. Pero esto me hace gracia hablando de escuchar a Pedro Sánchez hablar de la sostenibilidad del sistema de pensiones, cuando entre unos y otros, y principalmente yo creo que el PSOE junto a Podemos fueron los que tiraron la última piedra, se cargaron el Pacto de Toledo hace unos meses, y parece que ya se les ha olvidado y ya ven otra vez el Pacto de Toledo como la quimera y como el objetivo a perseguir.
No, el Pacto de Toledo creo que es un pacto de silencio de Toledo para que nadie diga cuál es la realidad, y la realidad es que el sistema de pensiones está actualmente quebrado y las quiebras se solucionan con recortes en los pagos prometidos, es decir, con recortes en las pensiones que ningún político quiere reconocer, aunque todos, me atrevería a decir que incluso Podemos, aunque a lo mejor Podemos aplicaría los recortes de otra forma, pero todos terminarán aplicando y ninguno, insisto, lo quiere admitir porque eso supondría perder votos.
Precisamente Iglesias ha hecho alusión a ese pacto de Toledo y ha dicho: nosotros quisimos que entraran las cámaras, que hubiera luz y taquígrafos y no nos dejasteis. O sea que ellos, bueno, pues él quería dejar como que
sí, pero el silencio
Unidas
no
Podemos
es...
hizo todo lo posible para que eso no
El pacto de
no
silencio
fracasara.
De Toledo no es de silencio porque las reuniones eran secretas, sino porque nadie dice lo que piensa realmente. Todos escenifican una realidad del sistema de pensiones que es falsa. Lo que ha dicho Sánchez, no, en 5 años ya no habrá problemas. Mentira, si sabemos que va a haber problemas durante los próximos 30 años, ¿cómo me estás diciendo que en 5 años ya estará todo solucionado y podremos volver a subir las pensiones según el IPC y nos podremos cargar el factor de sostenibilidad intergeneracional, de equidad intergeneracional? Falso, todo es mentira. Pero nadie lo puede decir porque, claro, si tú reconoces esto, reconoces que has de recortar las pensiones y como al lado va a haber otro partido demagogo que dirá yo prometo no recortarlas, los votos de los pensionistas se los llevarán el partido demagogo y los pensionistas son 10 millones de votos. Es que no olvidemos.
Hay que recordar que no llegamos hace unos meses ni siquiera a un consenso sobre el factor de sostenibilidad, de que la idea que tenían, que a mí dentro de del escenario más bajo me parece razonable, o sea, lo primero que hay que meter y luego ya hablar de las cosas serias, es que el factor de sostenibilidad, la revalorización de las pensiones estuviera ligada también al no simplemente al IPC, que yo creo que esto ya tenemos que ir olvidándonos, sino al PIB, o sea, ¿cómo se van a subir las pensiones si está cayendo la economía un 3%? Oye, pues a lo mejor durante esas etapas de recesión, las crisis que vayan viniendo, pues los pensionistas se tienen que
amoldar.
Exactamente, sí. O sea,
pensionistas presentes y futuros, porque es que no lo olvidemos, a veces esto se nos pasa desapercibido, pero si los pensionistas actuales no experimentan recorte alguno, no significa que hayan salvado plenamente la papeleta, significa que esos recortes van a ser concentrados en los pensionistas futuros. En lugar de distribuir intergeneracionalmente los recortes que tiene que vivir el sistema, usted pierde un 5%, los pensionistas de dentro de 10 años otro 5%, los de dentro de 20 otro 5%, los de dentro de 30 otro 5%. En lugar de hacer este ajuste equitativo, los de hoy un 0, o incluso le subimos un 5 a la pensión, los de mañana un 0, los de dentro de 20 años también un 0, y los de dentro de 30 menos un 30%. Esa es la barbaridad, que estamos retrasando los ajustes, estamos eximiendo a las generaciones presentes de pensionistas de sufrir recortes en las pensiones, no a cambio de nada, sino a cambio de que los recortes futuros para los pensionistas futuros sean mucho mayores.
Y luego otro tema curioso, que es otra de las perlas de Sánchez, es decir que la natalidad, obviamente a mí me parece uno de los temas más importantes que nos están tratando a nivel político, y volvemos a las pensiones, porque si no, no va a haber quien pague las pensiones, que la natalidad... Una de las soluciones que propone es el registro horario, que ya entró en vigor, aunque bueno, estamos ahora en periodo un poco de stand-by porque no saben ni qué hacer en trabajo. Con esto, que el registro horario va a ayudar y está orientado precisamente al tema de la natalidad por el tiempo libre que va a generar a los empleados, cuando a mi juicio es completamente lo contrario, porque el registro horario que está planteando el gobierno ataca la flexibilidad, que obviamente es clave para que pueda haber natalidad.
Sí, para que uno pueda conciliar también.
Exactamente.
Quiero que hablemos también de la noticia que hoy conocíamos y la contábamos aquí, es que la Fiscalía ha elevado la condena de Rodrigo Rato a 8 años y medio de cárcel por falsedad y estafa en Bankia, y además han ampliado la acusación a otras 8 personas, entre las que está el exministro Ángel Acebes. Creo que has seguido muy de cerca este asunto, Jorge.
Sí, he estado por ahí cubriéndolo y la verdad es que se esperaba... Más o menos los que estamos siguiendo el juicio de Bankia, más o menos ya veníamos oliéndonos que esto iba a pasar. Pero vamos, esto es ha sido un bombazo para el sector financiero y en el tema de los juicios financieros en España. Recordemos que el juicio de Bankia se iba a saldar, según la Fiscalía, hasta hace un año más o menos, con una estafa que iban a pagar, presuntamente, Rodrigo Rato y otros 3 exconsejeros. Y lo que ha ocurrido aquí es que la nueva fiscal que coge el caso, porque su predecesor le nombraron fiscal jefe, Alejandro Luzón, pues la nueva fiscal, Carmen Launa, ha decidido coger el caso, darle un vuelco total y cargar por falsedad contable a 14 exdirectivos en lugar de 4. Eso sí, salva a Bankia y a Deloitte, que también estaban imputados en la causa, y yo creo que abre un melón bastante importante. O sea, por un lado, tenemos el aumento de penas. Pero, vamos, hay que recordar que está entre los que podrían ser condenados está el exministro Ángel Acebes y otros exdirectivos y exconsejeros importantes. Al final aquí, un poco el sabor de boca raro que se queda es que al final, por cómo se hizo la instrucción hace 3 años, se ha quedado fuera del Banco de España, que yo creo que en algún tipo de justificación tendría que haber dado mayor durante el caso. Y, bueno, y un poco la lentitud, porque al final esto, llevamos 7 años, le queda uno hasta una sentencia y luego por lo menos otros 2 años de recursos del Supremo, entonces vamos a hacer 10 años de caso Bankia desde que arrancamos. O sea que queda bastante tela por cortar.
Vaya.
Yo la verdad que no, al no estar sobre el juicio y teniendo acceso a la documentación, es complicado emitir un juicio, pero como reflexión general, la contabilidad no es una ciencia que permita reflejar un único estado de cuentas. Es decir, la contabilidad, sin cometer falsedad, sin manipular la propia contabilidad, admite una escala de grises en la presentación de los estados contables. Yo no descarto en absoluto, desde luego, que en Bankia haya habido manipulación deliberada de la contabilidad para presentar unas cuentas mejores de lo que en realidad eran ante la salida a bolsa de Bankia, aunque también, dicho sea de paso, me sorprendería muchísimo que eso se hubiese hecho sin la connivencia activa del Banco de España. Pero bueno, dejando eso de lado, no descarto que exista esa manipulación contable. Pero también hemos de pensar que justamente porque la contabilidad dentro de la legalidad admite un cierto margen de discrecionalidad, no digamos ya en el sector financiero, es decir, lo admiten todos los sectores y en el sector financiero especialmente más, también puede ser un terreno judicialmente bastante abonado a vendetas políticas. Es decir, en la medida en que yo vea que unos señores han maquillado las cuentas de una entidad que lo ha quebrado, pues puedo tratar de imputarles falsedad contable, cuando realmente pueden haber cumplido con la ley y simplemente dentro del margen que les otorga la ley, pues haber aprovechado el margen más favorable, obviamente. Y no lo sé, no estoy lanzando esta reflexión para defender a ninguno de los imputados, que además en general no creo que sean merecedores de ningún tipo de defensa, pero claro, al final el animal que está siendo apaleado, en muchos casos con justicia, pues hay una tentación de seguir apaleándole todavía más y no sabemos hasta qué punto. Espero que la justicia se imparta en este caso equitativamente y de manera independiente. No sabemos hasta qué punto de manera justificada en un tema tan tan delicado. Quiero decir, si yo cuando salió a bolsa Bankia sí pensaba que era una pésima inversión. De ahí a decir que las cuentas estaban manipuladas, pues puede ser, pero no lo sé. Es decir, hay que diferenciar un desastre de inversión de un desastre de inversión porque han mentido en las cuentas que se presentaron.
Y es cierto, respecto a la politización, que este caso empezó con UPyD, por aquel entonces Rosa Díez y Andrés Herzog, que es el abogado del caso y sigue en el juicio, liderando, abanderando el caso. Y ahí siempre hubo una cierta rumorología, porque digamos que cuando se presentó la querella, se copió y se pegó de la lista de consejeros de Bankia, todos, o sea, control-C, control-V, y se pegó en la querella. Pero siempre se olvidaron los tres últimos, uno de los cuales era un ex socialista compañero de Rosa Díez, y siempre ha estado por ahí la rumorología. Esa siempre es
la
obvio.
Sombra de la duda de que se olvidó deliberadamente.
Exactamente. Entonces, es obvio que como las cajas estaban politizadas, que ese fue el grave problema por el cual han acabado en casos, en el primero en el rescate bancario y luego en casos judiciales, pues por culpa de ello, pues es cierto que casos como este están politizados. Pero bueno, yo por lo que he seguido el juicio y demás, la politización a día de hoy ha sido baja. Es cierto que Acebes ya no está en el PP ni de lejos, uh-huh. Rato pues ni hablar, y el resto de los que están por ahí, hay algunos exsocialistas, Moral Santín Izquierda Unida, o sea, pero bueno, es una politización un poco vintage, por así decirlo.
Bueno, ex Izquierda Unida como rato es ex PP, quiero decir.
Sí, que... pero bueno, que no ha estado tan presente la politización.
Bueno, no sé, quiero decir, al final fue consejero y tuvo una influencia muy directa, quiero decir... Que no es que sea un señor que pasara por ahí de Izquierda Unida, era un señor con el carnet en la boca de Izquierda Unida, como el otro tenía un carnet en la boca.
A lo que refiero, que le han repudiado desde hace tanto que los políticos no han pasado
sí,
por ahí.
Como el PP ha repudiado a Rato.
Exactamente lo mismo.
Pero cuando se habla de Rato, con razón se habla de Rato el del PP, pues claro, con este señor también.
Vienen de donde vienen, eso se viene.
Moral Santín, vaya dos apellidos para este caso. Sí.
Bueno, quiero que hablemos también de un asunto más que a mí me llamaba la atención. Ayer, bueno, buceaba un poco en este asunto. Y es la criptomoneda de Facebook, la Libra, que parece que de momento no tiene muchos visos de fructificar y que veremos qué pasa con ella. Creo que has escrito...
Sí, efectivamente, hoy bueno, es una iniciativa de Facebook que hemos conocido en las últimas semanas, que ahora está paralizada por temas regulatorios en Estados Unidos. Los estados se empiezan a poner nerviosillos cuando alguien amenaza su monopolio monetario. Recordemos que una de las herramientas que históricamente han aprovechado los estados para parasitar a los ciudadanos, para robarles la riqueza a los ciudadanos sin que los ciudadanos sean conscientes de ello, ha sido la manipulación monetaria y, por tanto, la inflación y, por tanto, tener o manejar o administrar el dinero que utilizan los ciudadanos les confiere mucho poder justamente para robarles vía inflación. Pues bien, Facebook ha lanzado un proyecto de criptodivisa que se conoce como Libra, que al final no es más que una especie de moneda respaldada por dólares, euros, libras esterlinas, yenes. Bueno, todavía no conocemos la composición exacta de la cesta, pero será, ya digo, una promesa de pago, una moneda garantizada, respaldada por estas otras monedas y que, por tanto, a diferencia de Bitcoin, se espera que sea más estable en términos de valor. Para muchos esto hace que Libra sea más atractiva que Bitcoin, porque claro, Bitcoin uno ve su precio fluctuar tantísimo que dice, y esto es un activo puramente especulativo, no lo voy a utilizar como dinero. Y bueno, tiene ciertas ventajas Libra sobre Bitcoin, pero también tiene desventajas muy importantes. Libra no deja de ser una deuda de Facebook, o más propiamente de la asociación Libra, que va a ser la gestora que va a administrar esta nueva moneda. Y como toda promesa de pago, se puede impagar. Los depósitos del banco son una promesa de pago y el banco puede no pagarlos y puede quebrar y te puedes quedar sin nada. En cambio, Bitcoin, que bueno, es más fluctuante de valor, es más caro de utilizar que lo que se espera que sea la Libra, pero no puede ser impagado. Bitcoin es un activo al nivel del oro, una especie de oro virtual. Entonces, del mismo modo que había gente en el siglo XIX que decía, yo prefiero utilizar oro antes que utilizar los billetes de un banco, porque los billetes de un banco, si hay un corralito, me quedo sin el oro.
Y el oro no se devalúa.
El oro no se devalúa, no se puede manipular tan fácilmente, no se puede impagar. Y había otra gente, por tanto, que decía, aunque el oro es más inconveniente, es más caro, es más, me cuesta más de llevar, de transportar entre países, más incómodo, pues prefiero utilizar el oro como seguridad. Pues aquí tenemos algo parecido. Libra va a ser, esperemos, una criptomoneda que utilicen aquellos que se fíen de la asociación Libra, y Bitcoin será un activo real, esperemos, que utilizarán aquellos que desconfíen radicalmente no solo de la asociación Libra, sino también de las monedas estatales que van a utilizarse como respaldo de la Libra. O dicho de otra manera, si hubiese una hiperinflación en dólares, en euros, en yenes, la moneda de Facebook se iría al carajo. Bitcoin no. Bitcoin, si hubiese una hiperinflación en las monedas nacionales, pues no solo sobreviviría, sino que saldría reforzada porque la gente empezaría a utilizarla más.
A mí es que me cuesta un poco ver este tema de Libra saliendo finalmente sin ningún tipo de cortapisa por parte de ya sea la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, el FMI o quien sea. A mí me cuesta un poco verlo. O sea, al final pedir al policía que deje de vigilar o de... Sí, vigilar o... de controlar una calle, ya sabes lo que te va a decir.
Bueno, aquí es más bien que deje de pedir mordidas y de chantajear
bueno,
a los ciudadanos.
Pues, sí. Me vale el ejemplo. Dejar a la policía mexicana que deje de cobrar mordidas, pues ya sabemos lo que va a ocurrir. Y me parece muy también creo que tiene muchos interrogantes todavía por aclarar tanto el Bitcoin, las criptomonedas, como Libra, si al final surge y supera las barreras, como por ejemplo el tema de narcotráfico, de cómo controlas el blanqueo de capitales desde monedas que no se controlan por ningún tipo de organismo.
Pero ese es un problema que también ha tenido el dólar físico y nadie ha planteado, bueno, algunos sí están empezando a plantear ahora, claro, pero sí. Nadie ha planteado la eliminación del dólar físico. O la privacidad en nuestros hogares también facilita el narcotráfico o el blanqueo de dinero. Quiero decir, si pudiese entrar un policía con la patada en la puerta, pues detectaríamos mucho más fácilmente a los criminales, pero decimos, es preferible que haya un delincuente suelto a que los derechos fundamentales de todos los ciudadanos se vean mermados por una medida claramente policial y antilibertad y antiprivacidad. Pues con las criptodivisas lo mismo. Es verdad que acarrean esos riesgos, como cualquier otro activo seguro y al margen del mangoneo estatal, pero es preferible ese riesgo menor en el conjunto de la economía mundial y de la sociedad internacional que darle al Estado la potestad para manejar absolutamente el dinero y controlar todas las transacciones que realizamos.
Dicho esto, yo creo que Bitcoin está ahí porque no molesta. Bitcoin al final es como un juego de inversión que tiene muchos usuarios, que tiene muchos inversores, pero en el fondo no molesta a la banca.
Tampoco
no molesta.
Es fácil de prohibir, ¿eh? Quiero decir, sí. Lo pueden intentar, pero es complicado de restringir.
Pero en teoría Libra tampoco era fácil de prohibir.
Bueno, Libra, con que le metas un puro a Facebook, enseguida la retira. Bitcoin es que no es de nadie. Entonces, Bitcoin o persigues a los millares de usuarios que la manejan, que la utilizan, que se conectan a la red, o no puedes evitar nada.
Juan Ramón y Jorge, un placer. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Os tengo que despedir ya, pero antes os vais con un consejo que nos trae Patricia.
Sí, os proponemos que probéis Calm Plus de Mundo Natural, que contiene una mezcla de vitaminas que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso, en parafarmacia, mundonatural.es y en parafarmacias del Corte Inglés.
En Casa de Herrero, es Radio.